Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Juan, y leer puestos de pie de este Evangelio. Libro de Juan. Vamos a leer del capítulo 5, Juan 5, comenzando en el versículo 30. El libro de Juan, capítulo 5 y el versículo 30, es nuestro Señor Jesucristo el que está hablando y nos dice así. Ustedes escuchan. No puedo yo hacer nada por mí mismo, sino oigo, así juzgo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís la gloria de los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? En la Biblia tenemos cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y con mucha razón tenemos cuatro evangelios, por así decirlo, cuatro biografías de nuestro Señor Jesucristo. En estos libros, en estos llamados evangelios, se nos da el evangelio según Jesucristo. Se nos enseña de Cristo. Como cristianos, siempre, siempre debemos volver al evangelio. Por así decirlo, saturarnos con las verdades de Cristo. Es así como nos hacemos cristianos y es así como somos mejores cristianos. Hay algunos que se profundizan en Daniel, Ezequiel, Apocalipsis y profecías del final. Se profundizan en lo que es el Armagedón, el 666, la bestia, el anticristo. Se profundizan tal vez en lo que es la apologética, arqueología bíblica y otras cosas, porque creen, si llegan a entender esos libros, si llegan a comprender esas profecías, si se profundizan más en esos temas científicos, a lo mejor así pueden ser más cristianos. Pero la cristiandad es Cristo. La cristiandad es el Evangelio. Siempre tenemos que estar saturados de la historia de Cristo. Pero como parte de nuestros estudios regulares de los Evangelios, estamos estudiando el libro de Juan. No versículo por versículo, ni palabra por palabra, pero más bien pasaje por pasaje. Ahora nos toca este párrafo que leímos de Juan 5, del versículo 30 al versículo 47. Y en mi versión, no sé la versión de su Biblia, la edición que ustedes tienen, pero mi versión titula este párrafo Testigos de Cristo. Y es un buen título, pues aquí se nos enseña quién da testimonio acerca de Cristo, quién da testimonio sobre Él. Los testigos en ese tiempo eran muy importantes para los judíos. En esos días no había celulares con cámara, no había cámaras de video por todas partes, ¿verdad? En el centro, aún en los semáforos, y especialmente en Estados Unidos, ustedes han visto las noticias, ya automáticamente por todas partes se espera que haya un video de lo que pasó, porque por todas partes hay cámaras de video. Bueno, en ese tiempo no había eso. Los abogados, los acusadores y los defensores dependían mucho de los testigos. Y según la ley, en el Antiguo Testamento, Moisés escribió que para que el testimonio de los testigos o de la persona acusada o el defensor, que fuera válido, tenía que, cuando menos, haber dos o tres testigos. Entonces, vemos aquí, y eso es, hay que tener en cuenta ese antecedente al hablar de los testigos de Cristo. Los líderes religiosos de ese tiempo, los sacerdotes, los fariseos, los escribas, enjuiciaron al Señor, por así decirlo, desde el principio de su ministerio. No ante un juez como al final, pero siempre, desde los primeros días de su ministerio, siempre estaban acusándolo, retándolo, condenándolo. ¿Quién te dio autoridad para hacer eso? ¿Por qué desobedeces nuestras leyes? ¿Por qué dices que eres Dios? Etcétera. En el capítulo 5, de eso lo leímos, los sacerdotes habían llegado al punto de querer arrestarlo para matarlo. Nos dice en el versículo 15, Juan 5, 15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús les respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y es en ese contexto entonces que nuestro Señor Jesucristo les contesta que Él tiene la autoridad para hacer lo que estaba haciendo y decir lo que estaba diciendo, porque Él es el Hijo de Dios. Eso lo vimos en el versículo 19 hasta el versículo 29, es lo que estudiamos la última vez de este libro. Y en nuestro párrafo, lo que nos toca estudiar ahora, el Señor les contesta explicándoles quién lo envió y quiénes son sus testigos. ¿Quién da testimonio acerca de Él? Muy bien, en primer lugar, noten que el Señor nos enseña que Él tiene la autoridad de hacer lo que hace y decir lo que dice, porque Dios Padre lo envió. Versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Versículo 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. El Dios, el Padre, me ha enviado. De hecho, esta es una de las descripciones, especialmente en este libro de Juan, acerca de Cristo, que Él es el enviado de Dios. Ahora, aquí nos faltan las palabras para explicar y describir que Cristo es el enviado de Dios. ¿Qué significa eso? Por supuesto, es el representante de Dios, es como un embajador de Dios, pero es mucho más que eso. Vean conmigo, por ejemplo, en el capítulo 7 y el versículo 28. Aquí Juan, capítulo 7 y el versículo 28. Juan 7, 28. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco porque de él procedo, y él me envió, de él procedo, y él me envió. Vean también aquí en Juan el capítulo 8 y el versículo 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Yo procedo de Él, yo salgo de Él, yo vengo de Él, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Ahora, los que creen en la Trinidad no tienen ningún problema con esto, y son palabras muy profundas de hecho. Cristo es Dios, Dios Padre lo envió, procede de Él, viene de Él, sale de Él. Es más, Hebreos 1 nos dice que Cristo es la imagen misma de la sustancia de Dios. Felipe, después de que Cristo dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie ni al Padre sino por mí. Felipe le dice a Cristo, enséñanos al Padre y nos basta. Cristo le contesta, tanto tiempo hace que estoy con ustedes. ¿Sí? Por supuesto, es parte esto de la Trinidad y es algo muy profundo. Hay diferentes personas en la Trinidad, sustancia, dicen los teólogos. Aquí Cristo nos enseña, el Padre me envió. Es más que un representante entonces, es más que un embajador, mucho más. Él procede, él sale, él viene del Padre. Ahora, no quiero decir esto para enredarlos en la teología, pero para que reconozcamos que como enviado de Dios, Cristo de verdad tiene toda autoridad divina. Él es Dios, es un embajador plenipotenciario, con todos los poderes, toda la autoridad de Dios. Lo que Él dice tiene la autoridad misma de Dios. Lo que Él dice es la voluntad de Dios. Es por eso que Cristo pudo declarar a los judíos, pueden comer ahora toda clase de alimentos. Pueden comer puerco si quieren. Pueden, ¿se acuerdan? Él hizo limpio todos los alimentos. ¿Cómo? Porque Él es Dios. Él es Dios. Por eso sus palabras son palabras de vida eterna. Yo creo que por eso, al final, unos alguaciles fueron enviados para arrestar a nuestro Señor Jesucristo. Y los alguaciles, los sheriffs, regresaron con los que los habían enviado, los sumos sacerdotes, y que los habían enviado a arrestarlo. ¿Y dónde está? Porque no lo arrestaron. Ahora, estos soldados no eran unos soldados pusilánimes. Yo me los imagino bastante fuertes, grandes, barbudos, y con sus lanzas, y llegaron a arrestar a nuestro Señor Jesucristo, y no pudieron. ¿Por qué? Ellos le contestaron, los alguaciles le dijeron a las autoridades, jamás, ningún hombre ha hablado como este hombre. No pudimos arrestarlo. Jamás, nunca jamás, nadie ha hablado como este hombre. ¿Por qué? Porque ese hombre es más que un hombre. Es el enviado de Dios. Dios mismo. Y es por eso entonces que lo que Cristo hizo fue como Dios mismo. Y le fue tan fácil a Él calmar al mar, calmar la tormenta. ¿Por qué? Porque Él es el enviado de Dios. Procede de Dios. Le fue tan fácil, por así decirlo, dar vista a los ciegos y todos los milagros que Él hizo, resucitar a todos. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y por supuesto, y es un paréntesis, pero vale la pena aquí, este es el Evangelio. El poder de la cruz central del Gólgota, el gran poder de la cruz, fue porque Cristo es Dios, porque Él es el enviado de Dios. Su sangre nos puede reconciliar con Dios, nos puede limpiar de todo pecado, limpiar todo remordimiento en nuestras conciencias. ¿Por qué? Porque el que se sacrificó en el Gólgota es el enviado de Dios. Por eso. Entonces, volviendo a nuestro pasaje, el Señor nos enseña aquí que Él tiene toda la autoridad para hacer lo que hacía y decir lo que decía, porque Dios Padre lo envió. Él es el enviado. Ahora, notemos sus testigos. ¿Quién da testimonio de Él? Bueno, en primer lugar vemos en este pasaje que Juan el Bautista es presentado como un posible testigo. Vamos al versículo 31. Versículo 31, Juan capítulo 5. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaos por un tiempo en su luz. Entonces, en primer lugar, el Señor menciona a Juan el Bautista como un posible testigo. Yo sé, y tal vez debo aclarar, el versículo 31 suena un tanto enigmático y raro que nuestro Señor Jesucristo diga, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Lo que pasa aquí, y debemos de recordar, que nuestro Señor Jesucristo está hablando a los judíos, líderes religiosos, a sus abogados, que lo querían matar. Y es como si él dijera entonces, según ustedes, yo no puedo testificar acerca de mí mismo. Ustedes no reciben mi testimonio como verdadero. Pero muy bien, les dice el Señor. Hay otro que da testimonio de mí. Y vamos a ver más de esto. Y menciona también a Juan el Bautista. Ahora, si no conocen la historia de este profeta, pueden leer los primeros capítulos de los evangelios, en Mateo, Marcos, sobre todo Lucas, que nos da la historia aún de sus padres. Y por supuesto aquí en Juan, como vamos a leer en unos momentos. Fue Juan el Bautista el que vio a nuestro Señor Jesucristo que se acercaba a él, y entonces yo me lo imagino que gritó y clamó muy emocionado: ¡He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Él es el que dijo eso, el que proclamó eso. Pero vean lo que nos dice en Juan, el capítulo 1 y el versículo 32. Juan, capítulo 1 y el versículo 32. También dio Juan, está hablando aquí de Juan el Bautista, ustedes pueden leer el contexto. Desde el versículo 19, mi Biblia titula este pasaje, Testimonio de Juan el Bautista. Pero nada más, versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y le he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Algunos judíos creyeron el mensaje, el testimonio de Juan, que Cristo venía, que el Cordero de Dios, que tenían que arrepentirse de sus pecados. Y de eso bautizó a muchos en el Jordán. Por eso se le llama Juan el Bautista. Y ellos, los que creyeron, se regocijaron un tiempo en su luz. Pero como ustedes saben la historia, después lo martirizaron. Lo mató un rey. Por eso dice que tan solo por un tiempo se regocijaron en su luz. Pero para Cristo, y él lo menciona en nuestro pasaje, él tiene mejor testimonio que el de un hombre. Vamos a ver cuál es el mejor testimonio que el de un hombre. Noten en segundo lugar de nuestro pasaje que el Señor menciona que sus obras dan testimonio de él. Sus obras dan testimonio de él. Versículo 36. Juan 5, 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Porque las obras que el Padre me envió para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Sus obras dan testimonio de que Él es el enviado de Dios. Al parecer, Juan el Bautista sufrió una depresión bastante severa. Y con mucha razón. Estaba encarcelado él, ya lo iban a martirizar. Ustedes conocen la historia, lo decapitaron. Y pues está encarcelado en un calabozo. Y no tenía un mini split. Y hacía mucho calor. Yo creo que lo que pasó y nos explica en Mateo 11 fue porque él estaba en una depresión muy severa. Y probablemente, lógico, él había sido enviado a preparar el camino para el Señor. Había bautizado a muchos, había anunciado cuando vio a Jesús en Nazaret: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero luego Dios lo envió a un calabozo. ¿Se equivocó? ¿Qué pasó? ¿No era Jesús el Mesías? Entonces la solución para él, y esto fue lo que lo sacó de la depresión, fue enviar mensajeros a Cristo. Él no podía ir, pero envió a sus discípulos. Y nos dice Mateo 11, vean lo que nos dice Mateo 11. Mateo 11 y el versículo 1. Mateo 11, versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar las ciudades de ellos. Y al oír Juan, es decir, Juan el Bautista, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Ahora, tal vez en sus Biblias, después de los que oyen y el Evangelio ahí, tiene unas pequeñas letritas. Esas pequeñas letritas nos llevan al Antiguo Testamento, específicamente al libro de Isaías, el profeta Isaías, y nos explica ahí Isaías, ustedes pueden leer el capítulo 42, el capítulo 35, esos milagros, lo que contestó nuestro Señor Jesucristo, le está diciendo a Juan el Bautista, yo soy el que se prometió en Isaías, yo estoy haciendo lo que el profeta Isaías dijo que el enviado de Dios haría. Yo soy. Es más, vean tan solamente uno. Isaías 61. 61, 1. Isaías capítulo 61 y el versículo 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas, el Evangelio, a los abatidos, a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Entonces, ¿qué está diciendo en otras palabras nuestro Señor Jesucristo? Mira las obras, mira los milagros. Yo soy el enviado de Dios. El profeta lo mencionó. Yo soy el que hace esas obras. Ahora, los judíos no podían negar sus obras milagrosas. Cristo sanó a ciegos de nacimiento. En Juan 5 leímos acerca de uno paralítico. Había estado paralítico por 38 años. ¿Se imaginan estar paralítico 38 años? La gente lo sabía, la gente lo veía, ahí estaba. Nuestro Señor Jesucristo lo sanó, el paralítico inmediatamente caminó. Yo me imagino que corrió emocionado. Y es más, llevaba cargando su catre. No podía negar sus milagros. Esos milagros eran instantáneos y maravillosos. Sanar a leprosos, dar vista a los ciegos, a lunáticos. Y no sanó a uno o dos. Sanó a todos los miles que iban a él. Como veremos en Juan 6, había otros milagros. Alimentó a miles. Pero por supuesto, el milagro más sobrenatural, valga la redundancia, es que resucitó a muertos. A muchos muertos. No crean que lo que los evangelios nos dicen es todo lo que hizo. Es más, Juan, en el último versículo de Juan leemos, si escribiéramos todo lo que hizo, no cabrían en el mundo los libros que se iban a escribir. Pero tenemos ejemplos de cuántas personas resucitó. Resucitó a un niño. Ustedes díganme, un niño, un infante. ¿A quién resucitó? Un infante. ¿A quién? La hija de Jairo era una niña. Talita Kumi. Un joven. El hijo de la viuda de Naín. Era viuda, era su único hijo. El Señor, qué compasión de lo resucitó, ¿verdad? Un adulto. Lázaro. Ahí tenemos, ¿verdad? Y no era todo lo que hizo. Y hubo grandes milagros, por supuesto. Ahora, ¿creyeron los líderes religiosos de esos testigos? Cuando resucitó a Lázaro, ¿creyeron los judíos? No creyeron, no se arrepintieron, no creyeron en Cristo. Es más, él resucitó a Lázaro, ¿y saben qué querían hacer los judíos con Lázaro? Lo querían matar, lo querían matar. Ayer estaba escuchando a uno de mis predicadores favoritos y tuvo una buena ocurrencia, nunca lo había pensado. Lo querían matar como si Cristo no pudiera resucitarlo otra vez. ¡Claro que sí! Cristo tenía poder para resucitar a Lázaro otra vez. ¿Pero creyeron? ¿Creyeron? No. Y al pensar las obras de Cristo, por supuesto, no debemos de pensar en sus milagros nada más. Debemos de pensar también en su vida diaria, su carácter, su personalidad. Debemos de pensar, por supuesto, en su predicación. ¡Qué gran sabiduría! Y cómo les contestó. Tenemos que pensar en su llamado eficaz, al llamar a los discípulos, a Mateo. Mateo es muy impresionante. Mateo está allí como el jefe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No se llama así, ¿verdad? Ahora, ¿sí se llama? ¿Cómo se llama? ¿Sí? Bueno, ya se imaginan, era el jefe, el que tenía todo el dinero. El que recibía todos los sobornos, todo estaba ahí. Yo me lo imagino ahí a un lado de la mesa con el dinero apestoso, tanto dinero ahí. Pero el Señor llegó y le dijo, sígueme.
Y Mateo no pudo más que seguir al Señor. Ese es un gran milagro. Más que dar vista a los ciegos. La obra de nuestro Señor Jesucristo por excelencia fue la cruz. Tenemos que pensar entonces, ese testimonio de la tumba vacía. Y entonces los alguaciles que mandaron a arrestarlo ya al final se excusaron y dijeron: jamás ningún hombre ha hablado como este hombre. Y pudiéramos pensar también que pudieran haber dicho: jamás hombre alguno ha vivido como este hombre y ha hecho las cosas que hace este hombre. El punto es, las obras del Señor claramente, patentemente, nos testifican que Él es el enviado de Dios, el Salvador del mundo. Ahora, el siguiente testigo que menciona el Señor es, por así decirlo, el mejor, superlativamente mejor, the best. Versículo 37. ¿Cómo se dice best en español? El mejor, ¿verdad? Pero el mejor que mejor. Pero vean Juan, el capítulo 6 y ahora el versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Oh Dios, el Padre es el testigo. El mejor testigo del universo, por supuesto. Ahora, en cierto sentido, Dios Padre da testimonio de Cristo en las Escrituras. Lo vamos a ver en unos momentos. Pero aquí dice que Dios Padre testificó personalmente. ¿Cuándo? ¿Cuándo testificó del Hijo? Bueno, inmediatamente sus neuronas cristianas pueden pensar en el bautismo. Y esa es la primera vez, ¿verdad? El Padre testificó: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero también hay una segunda vez que confirma esa declaración. En el monte de la transfiguración, Dios Padre habló y dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y agrega: a él oíd. ¿Se acuerdan? Tenemos otra ocasión. Ya casi al final, los judíos creyeron que habían escuchado un trueno. Pero es Dios Padre que habla al Hijo que va rumbo al Calvario. Ha llegado la hora de la cruz y Cristo dice: Padre, glorifica tu nombre. Y nos dice un evangelio: entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y es como si Dios Padre dijera: he glorificado mi nombre en mi Hijo y lo voy a glorificar en lo que se hará en el Gólgota, lo que será en la cruz. El Padre, por así decirlo, con mucho gusto confirmó y testificó de Cristo. Claro que era su Hijo amado, que estaba haciendo todo para su gloria. Él lo había enviado. Ese era su testimonio. Ahora, esos judíos no habían visto a Dios, no habían escuchado su voz, porque no creían en Él. Ni aún porque tenían otro gran testigo, otro gran testimonio: las Escrituras. Versículo 39, Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, aquí nos pudiéramos pasar el resto de la semana leyendo los versículos que dan testimonio acerca de Cristo. No lo vamos a hacer. Leer desde Génesis 1 hasta Malaquías 4, que eran los libros que tenían en ese tiempo. Ahora nosotros tenemos, por supuesto, hasta Apocalipsis. La semana pasada, la hermana Bechelani me dio un librito que me mandó Steve Phillips de España. Él lo escribió y lo editó Naime, por supuesto, la hija de nuestra hermana, no la nieta, pero la hija de nuestra hermana Bechelani. El librito, se lo recomiendo, se titula Todo gira en torno a Jesús. Todo gira en torno a Jesús. Y explica en este breve librito cómo toda la Biblia realmente se trata de Cristo. Las historias de la Biblia no son moralejas. Las historias de la Biblia, los héroes de la Biblia, no son más, son más que ejemplos a seguir. Es mucho más que eso. Toda la Biblia, todas las historias, todas las profecías están centradas en Cristo. ¿En quién es Él? ¿Lo que haría Él? El miércoles pasado, en el tiempo de oración, leímos acerca de Abimelech. ¿Y cómo es que Dios no permitió que Abimelech violara a Sara? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Sara era una persona santa, muy buena, y porque Abraham, por supuesto, era muy fiel y muy bueno. No, eran unos mentirosos. Es mi hermana, dijo. Y ella dijo, es mi hermano. Y no, estaban casados. Si no conocen la historia, está en Génesis capítulo 20. Bueno, el caso es, ¿por qué, por qué, por qué Dios no permitió que Abimelech violara a Sara? ¿Por qué? Porque Sara tenía que tener un hijo de Abraham, que se llamaría Isaac. Isaac tendría un hijo que se llamaba Jacob. Jacob tendría un hijo que se llamaba Judá. Y Judá tendría un hijo que se llamaba Farés. Y Farés tendría un hijo. Y ustedes pueden leer esa genealogía en Mateo 1, que al final de Sara nacería Cristo. Por eso Abimelech fue protegido de no violar a Sara. Y todas las historias, la historia de David y Goliat, ¿tenía que ver con Goliat la historia? No. Es un ejemplo de que debemos luchar contra gigantes, y el gigante de la glotonería y el gigante de ta-ta-ta y el gigante. Tenemos, es más que eso. La historia de David y Goliat se trata de David. Se trata del hijo de David. No Salomón, pero el gran hijo de David. ¿Sí saben cómo comienza Mateo 1:1, verdad? Este es el libro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Hijo de David, hijo de Abraham. Es por eso que tenemos esa historia. Y todas las historias, y todas las profecías, toda la Biblia da testimonio. Cristo es el enviado. Necesitamos a Cristo. Cristo viene. Cristo va a ser sacrificado. Cristo va a resucitar. Cristo será exaltado. Cristo vendrá otra vez. Es lo que la Escritura da testimonio. Ustedes saben algunos versículos del enviado. Lo voy a leer y inmediatamente van a pensar en Navidad. Ojalá estuviéramos en diciembre, ¿verdad? En el tiempo de Navidad. Niño, nos es nacido. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Isaías 9, Isaías 53, la Escritura da testimonio, el enviado de Dios. Entonces, los judíos y nosotros tenemos más que dos o tres testigos de Cristo, que Él tiene toda la autoridad y el poder mismo de Dios. Él es el enviado de Dios. ¿Y los judíos lo recibieron? No. Tenían dos más testigos. ¿Lo recibieron? No. Nos dice el versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís la gloria los unos de los otros. No buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Bueno, no estamos estudiando este pasaje versículo por versículo. Tan solamente noten cuatro lecciones para terminar. Primera, que los hombres no creen. Los hombres son incrédulos, no por falta de testimonio, no por falta de evidencia, pero por su voluntad. No quieren creer. Versículo 40. No queréis no queréis venir a mí. Tienen la escritura, la leían, tenían los testigos y el testimonio de las obras de Cristo, los milagros de Cristo, y no querían, no podían negar la evidencia, no podían negar la escritura, no podían negar los milagros, no podían negar la sabiduría de Cristo, pero no quisieron recibirlo. Tal vez usted ha pensado, si yo viera un milagro, entonces sí creería. Si yo viera un ángel, entonces sí creyera y fuera un cristiano de verdad. No es cierto. ¿No sabes qué tan dura es tu mente? ¿Está endurecida? ¿Está cegada? Y el problema no es de evidencia. El problema no es de testimonio. El problema es tu voluntad. Segunda lección. Que una evidencia que los hombres no creen es su falta de amor a Dios. Versículo 42. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. No creían. Realmente no creían en Cristo, no creían en Dios. Y la evidencia era clara. No tenían amor de Dios, no tenía amor para Dios. Para el Señor era tan obvio. Ahora, si usted le pregunta a su vecino al llegar a su casa o ahora en la tarde, ya que baja el sol, y le pregunta a sus vecinos, ¿ustedes aman a Dios? Le van a contestar, claro que sí. Yo amo a Dios. Yo no soy ateo. Claro que sí, yo amo a Dios. La mayoría, 99.999%, diría, yo amo a Dios. Pero, ¿están aquí? ¿Obedecen a Dios? ¿Honran, le adoran? ¿Le dan gracias a Dios por la comida? No lo aman. Dicen que lo aman. Pero la verdad, como la Biblia dice, lo odian. Detestan sus mandamientos. Y tú también. Déjame decirte, lo voy a decir muy directamente. Y ojalá que nadie me malentienda, pero lo voy a decir. Tu religión, cualquiera que sea, si eres bautista, metodista, presbiteriano, lo que sea. Tu religión, si eres cristiano o católico, lo que sea. Tu decisión, tu bautismo, es falso, es vano, no te sirve de nada si no amas a Dios. Tal vez esa es la pregunta que deberíamos de hacer al testificar. En vez de, ¿has aceptado a Cristo? ¿Amas a Dios? Esa es la evidencia que Cristo dice. No el bautismo de Juan el Bautista. No el bautismo de cristianos. No decisiones. No religión. Pero, ¿realmente amamos a Dios? Esa es la pregunta. Los cristianos creemos en Él. Y le amamos. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Tercera lección. Que los hombres no creen porque prefieren la gloria de los hombres. Los hombres, tú no crees porque prefieres la gloria de los hombres. Versículo 44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís la gloria los unos de los otros. No buscáis la gloria que viene del Dios único. Él también repite esta lección en el capítulo 12, ya que estamos en Juan. Juan 12 nos dice en el versículo 42. Juan capítulo 12 y versículo 42. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él. Pero, a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Por supuesto, tú no dirías en esta mañana, yo no prefiero la gloria de los hombres. No confesarías eso. Pero la verdad, piensa, y que tu conciencia conteste, realmente, ¿por qué no quieres ser cristiano? ¿Por qué no quieres ser cristiano? Ah, porque ¿y qué van a decir mis amigas? Ah, espérate, espérate. ¿Y qué van a decir mis amigos cuando me inviten al antro? ¿Y cómo les voy a contestar cuando me inviten a la borrachera? Que es que me da vergüenza. ¿Y si mi novio me corta? Qué vergüenza decirle a los compañeros en la escuela, decirle a los compañeros del trabajo, ¿sabes qué? No puedo ir porque tengo que ir a adorar a Dios. ¿Prefieres la gloria de los hombres? Sí la prefieres, aunque no lo digas así. Prefieres la gloria de los hombres. Y para mí hay una gran promesa aquí para los cristianos, hermanos. Porque si el versículo nos dice que esos que no creen y no lo confiesan porque prefieren la gloria de los hombres, pero dice en vez de la gloria que viene del Dios único, quiere decir que los que creen en Cristo, le confiesan y son cristianos de verdad, Dios les promete cierta gloria celestial, cierta honra, como dicen Romanos. ¿De qué se trata eso? No sé. Es ojo que no ha visto ni oído. Pero ha de ser maravilloso recibir la gloria de Dios y escuchar las palabras al final. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y noten que el verbo está en el presente en la cuarta lección. Por favor, subrayela. Que Cristo no acusa a los hombres que no creen en Él. El que acusa es Moisés. Ven el versículo 45 y subrayen que el verbo está en el presente. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. La lección es que Cristo no acusa a los hombres que no creen en Él. El que acusa es Moisés. Moisés acusa a los judíos. Ellos tenían los 10 mandamientos. Moisés acusa a los llamados cristianos falsos que también han recibido y saben de los 10 mandamientos. A los católicos que saben de los mandamientos. Y todos los que saben de los mandamientos de Dios. Moisés los acusa. Y los que no tienen Biblia, que nunca han tenido una Biblia, nunca han escuchado de la Biblia, su conciencia misma los acusa de los 10 mandamientos, como nos dice en Romanos el apóstol Pablo. Su conciencia los acusa y los reprende. Ahora, por supuesto, Moisés escribió inspirado por Dios. Dios lo iluminó. No son sus mandamientos, son los mandamientos de Dios. Y el Evangelio en sus escritos fue de Dios también, por supuesto. Los mandamientos, la ley, a lo último nos lleva, nos empuja a buscar a Cristo. Lo que querían que notaran aquí es que el verbo está en el presente. Esto me impresionó. Hay quien os acusa. Amigo, amiga, ya se te acusa delante de Dios. No es que vas a esperar al juicio final para saberla. Ya se te acusa. Con razón dice el mismo Juan en el capítulo 3, Juan 3, 18, después del famosísimo versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dice Juan 3, 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y piensa, por favor, ay de ti al final si no crees el Evangelio. Ay de ti si cuando reconozcas cuando está la muerte delante de ti. No me he arrepentido, no he creído, yo no fui cristiano. Qué terrible va a ser eso. Y no pienses, a lo último sí voy a creer. Tu mente y tu corazón están endurecidos que ni aun viendo la misma muerte te vas a arrepentir. El arrepentimiento y la fe es un milagro, es un don de Dios. No es algo que tú automáticamente puedas hacer. No te esperes hasta ese día. Pero el punto es, hoy tienen los testigos de Dios. Hoy tienen los testigos que Cristo es el enviado de Dios. Y ay de ti entonces si no crees a las obras de Cristo. Hay de ti si no crees al Padre mismo, la Biblia que tú tienes en tu celular. En este libro tenemos todo lo que necesitas.
Hay una historia muy triste, muy trágica de Lázaro y Rico, ¿se acuerdan? Y el rico al final dijo, por favor, envía a mis hermanos para que les testifiquen y se arrepientan. ¿Y qué le contestó Abraham? Si un muerto resucita, no le van a creer. Ya tienen la Biblia. Es más que suficiente. Y es lo único que puede cambiarlos. Y en el libro, escrito en el cielo, en el día de juicio, se va a leer contra ti. El día 2 de julio del año 2017, tú escuchaste el Evangelio. Se te dijeron todos los testigos de Cristo y no quisiste creer. Ay de ti. Yo te ruego, te recomiendo, te aconsejo, antes de que salgas de esas puertas, que tú ores y le digas al Señor, Señor, si esto es verdad, cambia mi corazón. Dame vida, dame entendimiento. Yo quiero creer. Dame arrepentimiento. Una aplicación, entonces, si terminamos. Cristo es el enviado de Dios. Claramente, hay testigos. Si las estrellas pudieran hablar, nos gritarían, es cierto. Entonces, como acabo de decir, tienes que recibir a Cristo, tienes que creerle, no seas como los judíos. Tienes que honrarlo, tienes que adorarlo a Él. Tienes que creer sus promesas y tienes que creer sus advertencias. Arrepintámonos y creamos en Él para vida eterna. Y como cristianos, confiemos en Él como el enviado de Dios. Es un poderoso Salvador. Él nos llevará, nos va a ayudar hasta llegar al cielo. Oremos.